Otros profe, disculpame, te abrí el micrófono y te dije que querés preguntar y no te di la oportunidad de que saludes. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo para vos y la audiencia. ¿Cómo estás?
Qué desprolijo lo mío.
No, por favor.
Es verano y estamos todos distendidos. Menos mal que no tenemos trenes.
Menos mal.
Menos mal.
La gente que va a laburar debe estar recontenta con Maturano, creo que se llama, ¿no?
Sí, Maturano.
Y compañía. Chocha, para... que no puede viajar, viajar mal, llegar tarde al laburo, gastar más plata, bueno, pero...
Decimotercer paro.
Está bien, y esos son los sindicalistas peronistas.
En 11, 12 meses, 13 meses.
Bueno, pero ahí tenés el sindicalismo corrupto, nefasto y desastroso que tenemos. Que
pero
lo único que hace...
sindicalismo peronista, porque sí. Es un sindicalismo que dice... ser peronista. Ayer.
Es peronista.
Ayer no sé
dice
si,
ser y lo es.
Ayer no sé si escuchaste, pasé un audio de Hugo Guerrero Martínez, 30 años atrás, en un programa de Badía. Y hablaba de eso, de los sindicalistas peronistas.
Y pero como, Luis, hace 30 años. Y son los mismos tipos que están ahora.
Es terrible.
Bueno, entonces, estos tipos realmente no tienen vergüenza. Yo el otro día escuchaba a un sindicalista en Radio Mitre, creo que era, a la tarde, no me acuerdo quién era, que la periodista le preguntaba, cuando hablaba de la casta sindical, y decía, bueno, pero era como que tiraba la pelota afuera y decía, pero los políticos son casta, nosotros no. Y la periodista le decía, pero usted hace 30 años que está. Sí, pero bueno, sí, pero está bien, la gente nos elige. Lo que pasa es que...
30 años. Representan al gremio que vos quieras, ¿no?
Pero aparte representan a una minoría.
Pero al gremio que vos quieras.
Sí, sí.
Cualquier... nuevo, sí, sí. Gastronómico, al que vos quieras.
Sí, sí.
Son millonarios.
Sí. No hay ningún sindicalista pobre.
Sindicalistas que tienen, lo menos, un BMW 0 kilómetro. Bueno. Y vos decís, che, auto de alta gama para movilizarte.
Pero lo que pasa es que no defienden a los laburantes, defienden sus privilegios.
Moyano.
Ese punto. Moyano, los Moyano de la vida.
Ostenta Moyano que vive en una mansión.
Y bueno. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Moyano, Capdevila, todos los que están dando vuelta, los Velázquez de la vida. No, la gente, los gente de camioneros, los afiliados al sindicato.
Pero hay un modus operandi, ¿no? Camioneros se sabe que bajan con camioneros que son matones, son los patobiques que conocemos,
sí.
Y van a los comercios donde hay un montacarga y los aprietan a que pongan, tienen que contratar el montacarga de camioneros, si no, no podés trabajar.
Uh-huh.
O sea, te lo imponen. UTEDIC, que está, ahí está Trentino, que no sé el origen de Trentino, pero es subsecretario. A la mujer que es la secretaria general no me atiende el teléfono. Están apretando al Ushuaia Rugby Club,
me escuché,
para que tome empleados para la limpieza, y como son del deporte, tienen que ir a UTEDIC. Están haciendo lo mismo con los gimnasios.
Uh-huh.
Gimnasios que contratan empresas de limpieza. No, basta de contratar. ¿Se terminó el contrato? Bueno, ahora tenés que contratar personal y tenés que estar afiliado a UTEDIC. El apriete.
Bueno, pero eso porque la justicia no debe funcionar, la justicia laboral. Digamos, yo creo que gran parte de los problemas que tiene nuestro país es por responsabilidad única de la justicia, que no actúa como corresponde, o deja correr el tiempo y que o que prescriba o que pasen años para resolver un tema. Entonces, hay cuestiones que tienen que ser expeditivas. Vos no podés, de alguna manera, no actuar rápidamente cuando un sindicato, sea el que sea, el de los lecheros, el de camioneros, el que te guste, te pone un piquete en la puerta para que vos no labures, que no salgan los camiones. Hasta hace poco había un sindicato el sindicato de lecheros, creo que era en Cañuelas o por ahí, que prácticamente hizo quebrar a una empresa. Entonces, te da clara idea de que los tipos no defienden la fuente de trabajo, defienden sus privilegios. Entonces, me parece, y que la justicia le dé la razón al sindicato y que tenga que reincorporar a los tipos que echó por generar quilombo, te das cuenta que la cosa no funciona, no pasa por ahí. Ahora, si la justicia actúa como debiera, si el tipo fue despedido con justa causa, por justo motivo, y un sindicato te pone un piquete y multa al sindicato y de alguna manera no solo multa, lo mete en cana al sindicalista que promovió esa protesta o ese cierre,
aplica la ley,
aplica,
no,
y bueno,
no otra cosa.
Entonces eso se, en algún momento se tiene que acabar, porque el tipo que va a boicotear una fábrica lo va a pensar 10 veces antes de ir en cana.
Bueno, acá en Ushuaia, ¿no? Un gremio se puso a hacer un piquete donde estaba la salida de la empresa, y fue una fiscal al lugar. ¿Y podés creer que le tuvo que pedir permiso el piquete para entrar?
Hay algo que no funciona.
El rol del fiscal era hablar con la gente y decir: muchachos, o liberan ya esta entrada, o tengo que pedir a la fuerza pública que actúe.
No me dejan entrar, listo, a gendarmería o el que sea.
Lamentablemente, bueno, entiendan, esto de estar bloqueando la salida de esta empresa es un delito.
Bueno,
y yo no puedo, o sea, yo como fiscal no puedo estar presente frente a la comisión de un delito y no advertirlo.
Bueno, entonces,
o sea, me obligan a llamar a la fuerza pública.
Bueno, ¿y qué hizo la fiscal?
Absolutamente nada.
Ahí tenés. Entonces te das cuenta que gran parte de la problemática que tiene nuestro país con estas relaciones siniestras de sindicalistas y toda esta milonga es culpa de la justicia, que no actúa rápidamente. La justicia no puede entrar, listo, perfecto. Gendarmería, policía, venga con el grupo
antipiquete. Te la puedo pelear, pero pelear a modo de ampliar la mirada. Si yo veo esa fiscal en la televisión pública, lo veo en el canal privado, de que las imágenes me muestran de que pide permiso al piquete para entrar y después se retira pidiéndole permiso al piquete. No hizo nada para desarticular el piquete. Si yo soy Luis Petit, legislador de la provincia de Tierra del Fuego, la veo en la tele, ¿cómo no le pido? Yo como puede hacer cualquier vecino, ¿no? Pero yo, ¿cómo no le pido a los que nombran jueces?
Sí, el Consejo de la Magistratura.
Al Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, les pongo el gancho.
Por mal,
tenemos que llamarla a esta fiscal.
Mal desempeño de sus funciones.
Tenemos que llamar a esta fiscal para que nos explique. O sea, su función era desarticular esto. Y sin embargo, al estar presente y pedirle permiso,
lo está avalando
al gremio, lo está avalando, lo está convalidando.
Claro.
O sea, está haciendo incumplimiento
de sus deberes de funcionario.
De sus deberes de funcionario. Y que actúe el Consejo de la Magistratura. O sea que el poder político de la provincia ampara en incumplimiento de jueces y fiscales.
Este juez tan controvertido en Río Grande, que era el que le decía al abogado: tenés que escribir esto para que ellos ¿cómo es que se llama?
Sí, ese no era Ochoa.
¿Ochoa
era,
no es?
No, Ochoa tenía un estudio jurídico que decía.
Bueno,
el otro, ya me voy a acordar, sí, que lo denunciaba de la Riva.
Dice, exacto.
Bueno, Crónica Fueguinas hizo toda la crónica y sin embargo
el tipo se jubiló, no tuvo problema, y porque el Consejo de la Magistratura no actuó. Entonces, por eso te digo, gran parte de toda la problemática que hay en nuestra provincia, en el país, la tiene la justicia y sus tribunales de provincia.
Avalado por la política.
Sí, que lo convalida, los consejos de la magistratura, que realmente no actúan como tienen que actuar. Es decir, lo que pasó a nivel nacional con el juez este, ¿cómo es que se murió después?
Ollarvide.
Lo mismo con Lijo, que tienen fortuna, si no pueden justificar el blanco, y no vemos ningún acto de corrupción.
Bueno, el otro juez que dormía las causas, Casanelo.
Rafecas y tantos otros. Entonces, te das cuenta que el Consejo de la Magistratura, compuesto en muchos casos por políticos, si el Consejo de la Magistratura no tiene que tener, desde mi punto de vista, personas afines a partidos políticos, o por lo menos que tengan representación política. Tiene que ser un consejo donde estén figuras destacadas del quehacer nacional, de la cultura, abogados, ex jueces, que no tengan ningún tipo de vínculo. Vos fíjate que había, por ejemplo, un juez, el contencioso administrativo, que no me acuerdo, que también la mujer tenía un despelote, pero la mujer votaba en el Consejo de la Magistratura, entonces zafaba. No, no es así. Entonces, me parece que tiene que haber, no tiene que haber ni senadores ni diputados, porque a la prueba está que no le interesan los problemas de la gente, sino salvar el traste.
Yo una vez lo hablé con el doctor Demetrio Martinelli, que es uno de los constitucionalistas, o sea, participó de la Constitución, ¿no? Y Demetrio me explicaba que la conformación del Consejo había sido bien estudiada, que era equitativa, ¿no? Representantes del gobierno, representantes de distintas fuerzas políticas de la legislatura, de los colegios de abogados de Río Grande y de Ushuaia. Ahí estaba leyendo que en la actual composición hay una mujer de apellido Mushnik, no sé si es hija del juez o pariente de,
no tendría,
del juez Mushnik. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Está bien, yo no la conozco a esta abogada, pero si es familiar de uno de los jueces del Superior Tribunal,
hay alguna incompatibilidad.
Encuentro como que no.
Incompatibilidad, no, sin juzgar o prejuzgar. Evidentemente, si le tocaras estudiar algún caso de su padre,
¿cómo hace?
De su hija, o de su pariente, ¿cómo hace?
¿Cómo hace?
El problema es cuando vos. Yo entiendo lo que decía Martinelli. El problema es que cuando en la mayoría de ese cuerpo está la política, porque yo pongo representantes del gobierno, representantes del poder legislativo, representantes de los partidos, y esa gente compone una mayoría, aunque sea circunstancial, aunque sean adversarios políticos, visto está en la Argentina, en la provincia, de donde vos quieras, que la política actúa corporativamente y seguramente va a dejar en minoría al representante del Colegio de Abogados de Tierra de Ushuaia, de Río Grande, va a dejar en minoría a gente calificada que pueda estar ahí, representante de otras zonas, porque la política empieza a ser ocupar o tiene más gente, y visto está que actúa corporativamente. Lo vemos, por más que el diputado me dijera que es el más el sentido común, a la prueba está que no aprueba la ley de ficha limpia. No aprueban la ley antimafia y un montón de cosas. Es decir, los senadores, te doy el acuerdo, en tanto y en cuanto yo te ponga un juez o aumentemos la Suprema Corte.
Se me escapó, no le pregunté a Pauli, pero esto también tiene que ver con estar en la misa y en la procesión, ¿no? Porque no lo tenía agendado, pero ¿te acordás cuando se promovió aprobar un registro de ADN de todos los criminales de delitos sexuales?
Sí.
En los países del mundo eso está.
Sí.
Si vos tenés un sospechoso o hubo una violación en determinado lugar, vos podés cotejar dentro de esa zona si tenés compatibilidad con aquello que encontraste en la escena donde se produce la violación. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, facilita muchísimo más la investigación, ¿no? Pues si vos tenés un rastro en las uñas, en lo que fuere de ADN del agresor, vos tenés un banco de ADN donde cotejar. Ah, mirá, ¿no? Y no te digo buscar en todo, no, pero lo buscas y por ahí tenés el tipo que es un violador serial, y bueno, lo agarrás. Bueno, ¿por qué se opusieron a tener un banco genético de los delitos sexuales?
Y porque vos tenés intendentes y funcionarios que acusados y no solamente acusados, sino que fueron como es sentenciados, caso en Salta creo que fue, el intendente pudo ser reelecto y había cometido violación con menores, es decir, por eso,
bueno,
te digo,
Alperovich está condenado, bueno, pero sin embargo desde la familia sostiene su inocencia,
bueno,
¿no?
Y sí. Pero por eso te digo, ese problema de la justicia y de los diputados, por eso insisto con esto que la política actúa corporativamente, sea quien sea, y más cuando es del palo, ¿no? Y cuando se tienen las mayorías calificadas. Y eso lo vimos con el tema de cuando fue lo del senador este de entrerriano, que a este sí, pero porque me votaba a favor del gobierno, pero a Parrilli no porque es del palo, o cuando fue lo de Cristina, o cuando fue lo de Vudú mismo. Es decir, vos tenés que la política, o el caso de la ficha limpia, el caso de la extinción de dominio, que no importa el partido. Vos sos, oiga, escuchás un Pichetto republicano, que esto, que el otro, pero el tipo te dice, no puedo ir contra un presidente. ¿Por qué no puedo ir contra un presidente? ¿Por corrupción o por...? No puedo ir contra un presidente. Sí que puedes ir contra un presidente. Entonces, eso no es republicanismo. Es ser falso, farsante y engañar a la gente. Porque a Pichetto, ¿cuántas veces lo escuchaste? Que la moralidad, la honestidad... Ah, pero no puede ir contra un presidente.
No, bueno, pasó ahora, bueno, contra... Cuando tuvieron que quitarle los fueros, sacarle los fueros, de echarlo al que engancharon por todo dinero, ¿no?
Bueno, ahora sí, si es...
engancharon con dólares que le pudieron justificar en la frontera.
Ahora, el tipo no estaba ni condenado ni acusado. Parrilli lo está y le perdonaron la vida. Si Krudel, creo que se llama, hubiera votado todo lo que el kirchnerismo quería, el peronismo quería, el tipo hoy estaría en la banca gozando de buena salud y a nadie le importaba los $200,000. Vos escuchás al tarado este imbécil de Pedro, no, van, le tienen miedo a Cristina, por eso quieren votar ficha limpia, ¿no, loco? Quieren votar ficha limpia porque un corrupto, un ladrón, no puede estar en un cargo público. No tiene que ver con Cristina. Y vos ves que muchos peronistas se dicen, no, republicano, moralista, bla, bla, pero te bancan a una corrupta en el partido. Y no abren la boca porque le tendrán miedo, no sé cuál es el motivo. O avalan el choreo, porque no es uno, son varios. Entonces, si festejan a Vudú, festejan a Cristina, festejan a Máximo, festejan a Parrilli...
No pueden admitir que hay gente condenada, bueno, por delitos.
Pero aparte...
No están proscriptos por ideas políticas.
Pero si fuera al revés, los estarían crucificando a uno por uno en la plaza pública. Vos fijate las mal paridas estas mujeres de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Defienden a Maduro. Acá se atentan contra los derechos. Si mandan una nota, una carta, defendiendo a Maduro y que lo felicitan por el
ahora
tema.
Ahora no lo he visto.
Ahora, ahí no hay, parece que ahí no hay violación de derechos humanos. Los mismos kirchneristas que fueron, esta que fue diputada, que fue embajadora, que era azafata, que no me acuerdo el nombre ahora, que fue a Venezuela a la asunción de Maduro. Acá, y acá castigan,
bueno,
a...
Fueron gremialistas, bueno, a acompañar la asunción de Maduro.
Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la hipocresía y la doble moral. Dan asco, dan
bueno,
asco.
Pero no se puede hacer nada en contra de esto. O sea, no, ¿viste?
No, ya sé, Luis, digo... pero no, vos no escuchás un repudio generalizado de la gente, porque a esta Alicia Castro... y a Raimundi, que fueron, y a Carlotto, y a todas estas cínicas que manejan...
Que viajan con plata nuestra.
Bueno, no hay un escarnio público de parte de la gente, porque encima la gente los apoya, los vota, entonces te das cuenta que evidentemente vos llegás a la conclusión de que nuestra sociedad está enferma y de alguna manera amamos a los corruptos, o hay gran porcentaje de la sociedad que ama a los corruptos, que ama que nos afanen, que ama el clientelismo. Entonces están contentos y felices. Porque cuando vos escuchás, arroban pero hacen, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hicieron rutas nuevas, hicieron hospitales nuevos, hicieron todos cáscaras.
Bueno, a mí estoy muy molesto en la provincia, que no queremos ver a quienes nos roban.
Bueno, ahí tenés.
Porque cuando vos decís, y esto no está, o sea, me van a cuestionar porque van a decir, ah, bueno, pero no, ¿de qué? No está legislado. Mirá, si vos cobrás un plan Red Sol y vos tenés un sueldo del Estado, estás robando.
¿Y sí?
Porque ese plan Red Sol no te corresponde. Y no me vengas con que no, lo que pasa es que lo tenías, después entraste a trabajar. No, tenés un trabajo, no te corresponde el plan Red Sol. O sea, no busco a ver a quién se le escapó porque no te controló. Acá nosotros dijimos, controlamos, lo sacó Crónica Fueguinas, la cantidad de gente que cobraba Red Sol y eran funcionarios, cobraban sueldo del Estado.
Luis, pero ahí también tiene que ver la ineficiencia de el ente estatal. Yo te voy a contar una... pero aparte, ineptitud o miran para el costado. El año pasado o el anteaño, cuando daban, ¿te acordás esos 15.000 pesos a los jubilados?
El bono, sí.
No el de 70, uno de 15.000 que dieron por 3 meses.
Sí, sí, sí.
Estaba establecido que era para personas que tenían la jubilación mínima y cobraban ese suplemento. Cuando yo cobré mi jubilación en el mes de diciembre, porque lo creo, o noviembre, no me acuerdo, cuando cobro, veo...
El bono.
15.000 pesos. Digo, no me corresponde. Fui a PAMI. Digo, mire, en mi boleta me pagaron 15.000 pesos, que considero que no me corresponden porque yo no cobro la mínima, y no quiero que dentro de 3 meses vengan, me cagan de cuento y porque usted no avisó y que esto, que aquello. Mire, nosotros no tenemos nada que ver. Sí que tienen que ver porque el PAMI lo daba. No, pero mire, porque diríjase al ANSES. Voy al ANSES. Hablé con Antonio en ese momento que era él.
Claro.
Digo, mirá, me pasa esto, esto, esto y esto. Fui a PAMI, dice, sos el primer tipo que viene a decir que le pagaron mal.
Que no quiere los 15.000.
Digo, no es que no los quiero, que no me hagan falta, no importa, no me corresponde. No quiero tener problemas a futuro con este tema por 15.000 mangos, no me interesa. Y no, qué sé yo, hago la nota. Me lo siguieron pagando, las 3 cuotas me las pagaron. Y fui 1, 2, 3 veces a la ANSES, a PAMI. A nadie le importa. Pues pareciera que es como dinero público, no le importa. Digo, no es que... No es siempre malo autorreferenciarse. Pero te digo lo que me pasó a mí, que cobré una cosa que no me corresponde. Ahora vos fíjate, el vivo... que él embolsa 15, 20, 100 o lo que sea de arriba y no le importa nada, se hace el tarado, mira para el costado como el pingüino del escudo y total, cuando vaya, y no me di cuenta. Pero cuando vas y lo planteas y te dicen, ¿y para qué venís si te pagaron?
Red Sol, estamos hablando que no sé, o sea, un tanque de nafta, si vos tenés un sueldo de 300.000, 400.000 pesos en ese momento... Un plan Red Sol, sí, era un tanque de nafta.
Bueno.
Es para la gente que no tiene nada.
Pero eso te muestra lo miserable que son. Son tipos miserables que te das cuenta que lo único que quieren, le importa es la plata. No le importa si está bien o está mal. Es la muestra la miseria humana que son. Entonces, pero cuando va un tipo que plantea, dice, a mí no me corresponde y no quiero... me lo están pagando mal, saquen, bórreme de la lista. No es tan complicado. A ver, fulano, de ni tanto, no tiene que cobrar subsidio y bueno, el mes que viene le vamos a descontar lo que le pagamos.
Salvando todo lo que vos decís, ¿no? Lo que a vos te pasó y me decís, no quiero ser autorreferencial. Me mandan una captura de pantalla que me piden que no divulgue, que no la reenvíe. Uh-huh. O sea, eliminala, es para vos, para que veas que no miento. La señora Escalante, ¿sí?
Sí. La que es el concejal, ¿no?
Hoy es concejal de Forja. Era funcionaria del gobierno de Mereya. Sí. Y cobraba el plan Sumar, usufructuaba el plan Sumar, el plan de salud que maneja Nación. Uh-huh. Yo dije, pero eso está mal. ¿Sabes cuál es que me contestaron? No, pero es de Nación.
No,
está mal cobrado un plan Sumar que está destinado por Nación para los que no tienen cobertura social. Uh-huh. Si esta mujer tenía una empresa, era empresaria, tenía un negocio, pero además era funcionaria del gobierno de Forja. O sea que tiene que tener obra social. ¿Por qué está usufructuando el plan Sumar?
La miseria humana.
No, pero eso es nacional, no tenemos nada que ver nosotros.
Son miserables. Mirá, un día anda, quedate un rato paviando en alguna farmacia, la que vos quieras, y anda a ver cuánta gente con auto cero kilómetro, con camionetas de la puta madre de alta gama, van y compran con el plan Sumar. Ahora, ese tipo que tiene una camioneta que vale $80,000, ¿necesita el plan Sumar?
No. Y si Milei lo da de baja, es mala persona Milei.
Ahora, y yo lo veía cuando, donde hoy está la Caujac, en la esquina esa de Wilder y frente a los playones, ¿viste que
sí,
está Caujac?
Sí.
Antes, hace muchos años atrás, había una dependencia de Acción Social, de Ministerio de Desarrollo, no sé qué era. No me acuerdo si era municipal o provincial. La gente estacionaba a dos cuadras, porque lo veía, de mi casa. Unas camionetas de la Gran 7 y venían con los bolsones de que le daban ahí en Caujac. Entonces, eso te muestra lo miserable que muchas personas son, porque le están quitando al tipo que realmente necesita.
Bueno, profe, lo llegaron a publicar en el Facebook, vender alimentos que habían recibido con el bolsón que daba el gobierno.
Sí.
O sea, esto lamentablemente es moneda corriente.
Ahora, pero si vuelvo, siempre giramos sobre lo mismo. Si la justicia actúa y vos a un tipo que le diste un bolsón por que presentó documentación, que era pobre, que era indigente, que no le alcanzaba, el gobierno de buena voluntad le da un bolsón de comida y ese mismo tipo lo vende, lo tienen que meter en cana por defraudación al Estado, Luis. No hay, pero cuando vos hagas a 10 tipos, lo metas en cana por defraudación al Estado, por cometer, por falsear documentación o por lo que fuera, se termina. Vos habrás escuchado, en Chaco era que había radiografías de animales para el tema de la discapacidad.
Un perro que después se comprobó que ese perro era famoso porque esa misma radiografía
era,
la habían utilizado para falsear otros.
Bueno, entonces, si al médico que firma eso, al tipo que lo recibe, el tipo lo meten en cana, en serio, y no hay multa que valga, y lo embargan y lo hacen pelota, ¿vos te crees que otro médico, otro tipo se va a atrever a hacerlo? Lo harán 2, 3, 4, 5 veces más, después se acaba. Pero como en este país no pasa nada, entonces vos podés seguir defraudando al Estado, no, la verdad que me equivoqué, o te dicen, no, lo que pasa que entré después, entonces me lo seguí cobrando y no me di cuenta, o no, me pagaron de más y no me di cuenta, no vi el recibo de sueldo, son artilugios, mentiras. Entonces, si la justicia actuara como debiera, y al tipo este que cobra un plan Sumar cuando no le corresponde, bueno,
escúchame, tenemos 10.
Hoy tenemos
10 concejales.
Bueno, Luis, pero
ninguno de los 10 concejales fue capaz de decir que es una deshonra que una persona que estaba usufructuando el plan Sumar, siendo funcionaria del gobierno,
y que no gana poco,
ocupe la banca.
Y que no gana poco. Bueno,
o sea, pero ninguno se presentó a decir, es una deshonra, deshonra para la banca.
Siempre lo mismo.
Deshonra para la sociedad.
Siempre.
Al contrario, ¿viste? No, yo
justicia digo, y la política como corporación. Siempre, vas a estar siempre rondando lo mismo.
Qué triste, porque si no modificamos esto, profe, ¿cómo podemos estar hablando de mejorar la sociedad?
Bueno, entonces, eso se termina con
educación.
Educación, con que los mandatos no sean eternos, entonces que un tipo que fue uno o dos veces ya está, que un presidente que cumplió su mandato y llegó a la más alta magistratura no pueda ser más ni senador, ni diputado, ni nada por el estilo.
Ahora decime, como profe, el Estado Nacional dijo, todos los empleados públicos les vamos a tomar un examen de idoneidad, no va a ser nada complicado, va a ser esta evaluación de preferencia, no, ¿cómo se llama?
Multiple choice.
Multiple choice. Simplemente quieren nivelar dentro de lo mal que podemos estar, que sepan leer, escribir, sumar y restar. Básico, comprensión básica. Saltaron voces de oposición, sin embargo los exámenes se están haciendo. Todavía no conocemos los resultados, pero se están haciendo. Es muy difícil que dentro del sistema docente, los ministerios de educación evalúen las personas que están al frente de la educación, porque yo sé que tenemos muchos militantes y no entienden que las escuelas no están para formar militantes, no están para formar ciudadanos.
No es difícil, no se quiere. La solución es el tema es sencillo. Hoy en gran parte, no sé si solamente acá, pero en muchos lugares del país, los cargos se asignan por antigüedad. Vos estás anotado en un listado, entonces tenés, vas sumando años y eso te va dando puntaje, y a lo mejor un tipo de hace 20 años de docente tiene 90 puntos, por decir un valor, no recuerdo el puntaje, ¿no?
El gremio no altera esa...
No, es un listado que lo hace el gobierno. ¿Cómo es?
Ministerio.
El ministerio. Y el tipo que recién egresa está último, lógicamente, no tiene experiencia,
tiene que ir sumando puntos
porque los años te van dando antigüedad. Yo una vuelta tuve una discusión muy grande con una persona que yo recién empezaba a dar clase y esta persona estaba por allá arriba. Y yo lo que le decía, le digo, que vos tengas 30 años de docente no significa que seas buena docente o buen docente.
Claro, tenés puntaje,
pero no significa que seas merecedor y que seas una excelente docente. A lo mejor un pibe que recién se recibió, una piba que recién se recibió con una mente más abierta, por lo que fuere, tiene mejores cualidades para desempeñarse dentro de un aula que uno que hace 20 años que da clases. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, la más justa, que se asignen las horas en un establecimiento educativo? Primero, que vos cada 2 o 3 años, cada 3 años ponele, tengas que revalidar tu nombramiento como titular, que no sea eterno.
Claro, porque además tengo en cuenta de que durante el año estuviste haciendo congresos, capacitaciones, bueno, charlas.
Entonces, si vos revalidás cada 3 o 4 años...
Todo eso te da puntaje, ¿no? Charlas, congresos...
Sí, sí.
Toman mate y suman puntos.
En muchos casos. Entonces, si vos tenés que revalidar cada 4 o 5 años tu calidad docente, tu titularidad, te vas a preocupar para realmente estar acorde a las... A los adelantos, aquello. Y te vas a preocupar porque sabes que te están soplando en la nuca. Entonces tiene que ver con la competencia. Entonces,
ahí vale el mérito, ¿no?
Claro.
Ahí vale el mérito.
Más que el mérito, para los calificar... años. Los años.
Claro.
Entonces, si vos eso lo rompés y decís, no, hay listado, sí, macanudo, pero los cargos se otorgan por concurso. Entonces, eventualmente, si hay un tipo que... una suplencia... Bueno, macanudo, el titular se enfermó, tengo el listado, agarro al primero de la lista por lo que sea. Pero tu puesto caduca el 30 de diciembre. Se acabó. Si el otro sigue enfermo, se llamará a concurso y se cubrirán las horas como corresponden. Porque si no vos... en algunos casos vos tenés titular, suplente, suplente y suplente... 3 tipos, 4 tipos para esas horas cátedra. Uno el titular porque está enfermo, el suplente porque tiene licencia por no sé qué, el otro porque... Entonces, hay cosas que se pueden corregir. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política. Y normalmente nosotros no queremos que nos controlen. Nos molesta ser controlados. Si vos vas a ver a una clase para ver, evaluar a un docente... que lo que vas a hacer es, cuando salís, mirá, tenés que mejorar esto, tenés que hacer, hiciste bien esto, pero tendrías que buscar la vuelta a esta cosa.
No vas a castigar. Vas a evaluar.
Vas a evaluar y decirle, mirá, tenés que mejorar esto, esto está muy bien hecho, esto, buscarle la vuelta para hacerlo mejor, pero no, me están persiguiendo porque yo no... Yo he visto en clases tipos que estaban en el aula, por más que me van a putear miles de docentes. Entonces, iban a dar clase. El tipo llegaba, trabajo práctico, en el aula. En el aula no se hacen los trabajos prácticos.
No, es de casa.
Vos tenés que mandar un trabajo práctico. Excepto que alguna cosa puntual diga, bueno, vamos a hacer esto en grupo, 3-4 personas por grupo, en 15 minutos discutimos tal tema y después cada grupo expone sobre lo que entendió, sobre lo que leyó y saca una conclusión, ¿no? Entonces, pero vos, dar un trabajo práctico, individual, para que los pibes estén ocupados, y vos, mientras tanto, te pongas a corregir en el aula, y los pibes haciendo quilombo, porque eso lo vi, no es que me lo contaron, yo tengo muchos años clase. Entonces no me venga con esa historia. Por supuesto que es más cómodo corregir en el aula y no llevarte el laburo a tu casa.
Bueno, yo me acuerdo que tenía una maestra, me acuerdo que venían los inspectores, y el día que venían los inspectores, antes de que vengan los inspectores, me acuerdo que pasaban, o sea, te controlaban todo, ¿no? Desde el guardapolvo, tenía que estar más o menos impecable. El cabello, hasta te revisaban la cabeza que no tengas piojo. Había un control, porque iba a venir la inspección. Y el día que venía la inspección, era un día normal. O sea, se llevaba la tarea adelante. Y también recuerdo que siempre había algún bondadoso que se ofrecía, porque todos los trabajos que hacíamos se los llevaban a la casa, corregir.
Claro, sí.
Se los llevaban a la casa.
Yo llevaba pilas de trabajos prácticamente, me pasaba el fin de semana.
Y le ayudábamos a llevar la
tarea. Me pasaba el fin de semana corrigiendo.
Claro, entonces, estás diciendo es de sentido común, no
bueno,
hay nada.
Pero vos veías que, vamos a hacer un trabajo práctico. Los pibes, vos en el aula tenés que explicarle a un tipo, tenés que enseñarle, no tenés que hacerle. Después, que lo hagas eventualmente, pero que no sea lo normal.
Bueno, mi nieto tenía un problema con las materias, vos lo conociste, mi nieto, sí. Porque andaba por acá, y claro, le digo, pero ¿qué tenés que hacer para presentarse en ese examen? Porque dice, no, te la llevaste. Dice, no, tengo que completar la carpeta. Así que su preocupación era conseguir una carpeta, claro, y copiarla.
Claro.
Y copiarla.
Pero yo, en un momento dado, cuando había que rendir exámenes y se daban por, vos tenías que tomar el bimestre que se llevó y todo, decía, dale 20, 30 preguntas, 40 preguntas y de esas tomale. ¿Por qué 20, 30 o 40?
No es un problema de cantidad.
Entonces hay que facilitar que aprueben. No importa cómo, hay que facilitar que aprueben, y no es así, pero bueno.
Sí, a mí se me ofendieron porque acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego también, o sea, la orden que se le dio a los docentes era que busquen nivelar para poder empezar con lo que hay.
Bueno, pero
con lo que tienen
tenés que nivelar para arriba,
pero nivelar implicaba nivelar para abajo, ser pacientes y entender a los chicos.
En la universidad había gente que vos le dabas, discúlpeme, pero me parece que es mucho esto. ¿Estás en la facultad?
Claro.
¿Qué es esto de metáfora? ¿Cómo que es una metáfora? Tipo que estaba en la facultad.
Hacete medio del diccionario, flaco.
Claro. Entonces, me parece que había, vos ahí te dabas cuenta de lo reducido del lenguaje, del vocabulario que tenían. No tenían comprensión lectora. Era, y de hecho, yo arrancaba a lo mejor primer año con 150 y terminaban 30.
Terrible la deserción.
Entre los trabajos prácticos, entre el primer parcial en julio y el recuperatorio, terminaban 30 o 40. Entonces ahí te dabas cuenta el tema, o cuando iban a rendir.
Esa deserción no es por temas exclusivamente económicos, es una deserción intelectual.
Yo creo que gran parte tiene que ver con que muchos se dan cuenta de que no es que no les dé la cabeza, tienen que hacer esfuerzo. Porque, ¿sabes cuál es la otra idea? Dice, curso todas las materias. Si a vos, si tenés que un laburo y trabajás, se te hace difícil cursar todas. 6-7 materias. Si nadie te corre, cursá 3, organizate y vas a salir adelante. Ahora, si vos querés hacer todo de golpe, se te va a complicar y mucho. Entonces, tenés que tener mucha fuerza de voluntad, mucha constancia. Yo siempre digo, la facultad no es para genios, es para constantes. Y yo siempre aconsejo, comprás un marcador indeleble, silla y marcador, para que no se borre la raya. ¿No? Esa es la... Digamos, la universidad no es para genios, es para tipos normales. Nada más. Lo que necesita es esfuerzo.
Yo le agrego que necesita el apoyo para poder comprender, que es un ejercicio que se dejó de hacer en las escuelas, ¿no? Comprender no es nada difícil, o sea, léeme el texto, pero contame qué es lo que estás entendiendo.
Pero ¿sabes qué pasó, Luis? Si vos sos la misma generación que yo, más joven todavía. Cuando yo hice la escuela secundaria, hoy vos agarrás un texto de historia de escuela secundaria, es un texto que tendrá 100 hojas.
Sí, no más.
Te comprimen todo. Yo cuando estudiaba historia en el secundario, tenía el libro de Ibáñez o el otro, que no sé, que eran mamotretos de 500 hojas. Entonces,
el resumen te lo sé vos.
Tenía en primer año historia antigua y medieval. En segundo año, historia contemporánea. Historia moderna o contemporánea. Y el último, historia, después historia moderna y después historia americana y argentina. Entonces vos hacías todo un recorrido de la historia desde asirios y caldeos hasta llegar a la Argentina.
Me acuerdo que era historia antigua y medieval. Y yo, ¿y esto para qué me sirve? Bueno,
claro. Entonces vos hoy tenés en un libro de 100 hojas, ves de la antigüedad hasta la actualidad, sin escalas. ¡Uf! Lo mismo pasa con geografía. Nosotros en geografía veníamos Asia, Europa, Asia y Oceanía.
Claro.
Un año. Al otro año, África. Y yo fui a un colegio del Estado, ¿eh? África. Después, geografía americana. Y después, geografía argentina. Pero yo recuerdo que agarraba un mapa, ¿qué calcar? Hoy van a tener nombres de ríos. Y tenía que saber de los ríos más importantes, de afluentes, siguientes afluentes de allá.
De África, de Asia.
¿Entendés? Los montes, las cadenas montañosas, las capitales.
Ahora, profe, te traigo a un presente donde cada pibe que vos tenés adelante tiene un celular y en cada celular está instalada la aplicación de inteligencia artificial. ¿Tuviste oportunidad de ver algún chat de inteligencia artificial? Es maravilloso, te cuento, ¿eh?
No. Tengo ganas de un día de ponerme a ver qué pasa.
Es maravilloso porque vos interactuás con el chat. Y bueno, ya tienen la información cargada. ¿Qué pasa entonces con el estudio?
El problema, el estudio tiene
el
dos...
El futuro inmediato, ¿no? Te hablo ahora.
A mí me parece que... Primero, que cuando con la aparición del celular y las nuevas tecnologías, te quitaron de alguna manera el hábito de lectura. Bueno, dice, sí, pero si en la compu lees, sí, lees. Pero yo veía, por ejemplo, en algunos momentos cuando daba clase, que daba un trabajo práctico y los pibes copiaban, pegar y copiar.
De memoria.
Entonces, de golpe te aparecían citas o te aparecían acepciones distintas y decís, pero ¿cómo es esto? No, pero si me lo dijo la computadora. ¿Pero qué te dijo la computadora? No, el programa. Pero esto no tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando. Entonces, vos antes tenías que buscar una enciclopedia, un libro, tenías que investigar, te obligaba a leer, y eso de alguna manera iba mejorando tu vocabulario, iba ampliando tu vocabulario, cosa que hoy no sucede. Entonces, me parece que vos tenés que hacer un uso racional de las tecnologías, aprovechar lo que hay, pero dar la posibilidad de que vos puedas leer eso que te brinda la tecnología y después poder ser capaz de hacer un resumen, una síntesis de eso, presentarla por escrito y no copiar y pegar. Que eso el docente se tiene que dar cuenta, cuando es copia y pega y cuando realmente es una elaboración de un pibe, de un muchacho, porque a los pibes los conocés. Si yo cuando alguien me traía un trabajo práctico y lo leía, le digo, este no lo hizo él.
Ahora bien, vos fíjate que para ser concejal o para ser legislador, ¿qué necesito?
El según el LGB3, el primario.
Estudios primarios, sí, alcanzan y sobran para legislar.
Lo mismo.
Y la legislación...
Para presidir el país, lo mismo.
Y la legislación, yo no sé si me escuchaste la semana pasada, me quedé enamorado de esto, ¿no? Buscando cómo el gobierno hace crecer cada vez más la planta política, ¿no? En el año 2016, la última sesión, 15 de diciembre, se sanciona a través de la legislatura el programa de manejo de poblaciones de perro.
Importante.
Programa de manejo de poblaciones de perro.
Que eso debe tener un secretario, un director.
Cuando busco el desarrollo de todo esto, fue aprobado al toque, ¿eh? Sí, 12 de, del 1 del 17 ya estuvo publicada en el boletín oficial. El 9 de enero ya estaba sancionada. Cuando me pongo a leer, la ley es bárbaro. Te la resumo en dos renglones. Concientizar a la gente de la tenencia del perro. Esto es el proyecto de manejo de poblaciones de perro. Y después veo la estructura política.
10 tipos.
Y el presupuesto. Pues necesito un director del programa, necesito un subdirector del programa, necesito recursos humanos para concientizar sobre el perro. O sea, esto es producto de los legisladores que hoy tenemos en la legislatura de Tierra del Fuego. ¿Qué le voy a pedir a estos tipos que se desempeñen en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué le puedo pedir?
Por eso, la corporación política.
Están buscando modificar la Constitución y esto se enorgullecen Federico Ciurano, Federico Greve, el propio gobernador, bueno, de que han interpretado la voz del pueblo.
Mentira.
Que le pedimos a gritos.
Eso es mentira.
Actualizar.
Pero eso es para la gilada. ¿Qué van a actualizar si hay cosas que todavía no son no le han dado cumplimiento en la Constitución? Lo mismo pasó con la Carta Orgánica. Modificaron algo que todavía no estaba acabadamente cumplido. Pues dejen de joder. Por eso te digo, actúan corporativamente y le toman el pelo a la gente. Es así, nos guste o no nos guste. Y la gente lo sigue votando, porque los ciudadanos de la vida no son nuevos. Los Grebel de la vida no son nuevos. Los conocemos. Ahora, el tipo que votó a Ciurano, y jodete, loco. Fue 8 años intendente y fue desastroso. Mintió descaradamente. Hizo 3 calles que son las más caras de la Argentina.
Latinoamérica, amigo.
Bueno, y la gente lo premió con una banca y lo volvió a premiar. Y bueno, entonces, ajo y agua. Yo no lo voté, así que tengo la conciencia tranquila.
8 años como concejal, 8 años bueno, como intendente, va para 8 años como legislador.
Bueno,
y son los dirigentes políticos que dicen saber qué quiere el pueblo.
Es mentira, saben lo que quieren ellos. Eternizarse y seguir ganando guita a costa del Estado, no laburar, porque ¿cuánto sesionó la legislatura que la ciudad? Nada.
Yo les pido revocatoria de mandato.
Y bueno, no lo van a hacer, Luis.
Revocatoria de mandato.
¿Vos te crees que no van a mear contra el viento, porque se mojan? Es así, disculpen la grosería, pero no van a mear contra el
pero
viento.
Pero no me queda otra decir, pero dame algo que le sirva al pueblo, dame el poder de la revocatoria del mandato, dame el poder de la tacha, bajame el límite para que la tacha, lo que hicieron con la tacha,
bueno,
profe.
Pero escúchame, las leyes, ¿cuántas leyes importantes las sancionaron entre gallos y medianoche?
Modificaron la Constitución, la última sesión del año, a libro cerrado.
Bueno, ahí
no le permitieron a los legisladores leer de qué se trataba la modificación de los 80 artículos.
Y eso es el interés de la gente. Yo no vi ninguna manifestación en la ciudad pidiendo modifiquen la Constitución. No la vi, a lo mejor me la perdí, justo estaba de vacaciones, no sé. O a lo mejor estaba mirando una serie de televisión.
¿Qué nos pasa, profe? Se nos enfrió el pecho. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
Es como que nos fueron avanzando de a poco, me parece.
¿Querés escuchar algún mensaje?
Bueno.
A ver qué dice Ángela.
Buen día, Luis. Buen día, el profe. Es así. si la plata no es de ellos, no les calienta. Pero en algún momento, si te la descuentan, ¿quién se hace cargo? No, son impresentables las personas que están en el PAMI y en el ANSES, porque no les preocupa. Con la jubilación, que es una vergüenza lo que se cobra. Una vergüenza. Una vergüenza. Terrible. La otra vez le dije a una de PAMI por teléfono, no sé dónde, de dónde me habrá atendido, que por qué había tanta diferencia de una farmacia de otra, que era el 100% más cara. Me dice, ¿a usted qué le importa? Dice, si usted no lo paga. ¿Cómo que no lo pago? Me lo dan gratis, pero no es gratis, porque lo pagué hace 30 años que estoy pagando.
Y lo sigue pagando. Autoahorro. Y lo sigue pagando.
No, porque... no, son impresentables.
Porque hoy
dan vergüenza ajena, y encima les pagamos el sueldo nosotros. Aparte de eso, no tienen ni idea que son nuestros empleados.
¿Te contestan eso?
Claro, pero vos...
¿Qué problema te hacemos si claro, es gratis? No, no es gratis.
No, no es gratis.
¿Lo pagué?
Pero yo eso he renegado un montón de veces también, porque yo creo que lo conté, que una vuelta voy... había ido al oculista al hospital, me dice el tipo, tiene que hacerse una ecografía de los ojos. Le digo, acá se puede hacer, no, el único que lo tiene es el sanatorio, la clínica. Bueno, ve la clínica, necesito un turno para esto. Sí, pero tiene que haber un especialista. Le digo, yo vengo a solicitar un turno para que me haga una ecografía, no tengo que ver especialista.
Claro.
No, pero tiene que haber un especialista. ¿Qué dice acá? Oftalmólogo, me mandas esto. No, pero no. No.
Si bueno, tengo una orden.
Bueno, una pelea, ir dos o tres veces a la clínica, ir al PAMI, ir. ¿Por qué? Hasta que al final tuve razón, el tipo, el pibe, pobre pibe, me atendió, me dice, no, yo me equivoco. Le digo, no, vos no te equivocaste. Te mandan de arriba a hacer esto y vos lamentablemente ponés la cara. Entonces, vos te comés todos los cachetazos. Pero en realidad, los chorros son los que están ahí arriba. Porque vos, cuando ves que alguien, que viene un tipo con una orden médica de un médico y para hacerse una atención acá en la clínica, porque son los únicos que la tienen, ya el médico te vio, te dijo, te diagnosticó, lo único que te hace la clínica es cobrarte por el uso del aparato y que el médico te haga el estudio. Nada más, no tiene que ir, que voy a haber un oftalmólogo para que refrende, diga, ah, sí, total, lo paga PAMI.
Lo que no entendieron es que la clínica tiene aceitado un sistema para facturarte y el hospital tiene aceitado un sistema para no cobrarte. Bueno. Para no cobrarte y claro. Para derivarte.
Claro.
Entonces, el detrimento de la salud pública es el crecimiento de los prestadores privados.
¿Sí?
O sea, no hay otra vuelta. La demanda está. O sea, la gente demanda del sistema y el sistema no te atiende. Y para colmo, lo que hace Melella, yo estoy muy enojado con la actitud de Melella, te abre Centro de Desarrollo Infantil, sí, para el Escondido.
Sí.
Si no tengo médicos.
Bueno, pero ¿qué pasó con el centro de rehabilitación?
No tiene médicos.
Mira, en agosto, septiembre, me fui a anotar. Porque vos podías hacer talleres, podías ir a natación porque tiene pileta, podías hacer gimnasia, podías hacer un par de cosas. Entonces me anoté en lista de espera porque me dijeron, bueno, ahora está completo, pero rápidamente, febrero ya, no me llamaron nunca. Parece que no hay vacantes o se cortaron las actividades. Pero era gimnasia para el adulto mayor, natación.
A la gente que le cortaron el CICRU, que es privado, y le dijeron, no, OSEF no le paga más al CICRU, le quedó debiendo plata, no le paga más. Hablan de 70 pacientes. Muchos pacientes que estaban haciendo...
fisioterapia.
Sí, y kinesiología. Cuando van al centro de rehabilitación, le dan el alta de la kinesiología. Bueno. Usted no necesita más kinesiología.
Mágicamente te curaste.
O sea, que se curó solo por tener que pedir el servicio en el centro de rehabilitación.
Bueno, ¿te das cuenta que no funciona así?
A mí me molesta el silencio de los pacientes, bueno, el silencio de la gente.
Sí.
Y la gente le pasa lo que decías vos, ¿a quién le voy a denunciar?
Claro, porque llega un momento que cuando vos ves alguna tropelía al Estado y terminás, y no, tengo que pagarme un abogado. Un abogado te sale no sé cuánta plata. Y tengo que hacer un recurso de amparo, no sé cuánta. Entonces, no. Entonces, evidentemente, los que tienen que actuar por oficio miran para el costado, no les interesa.
Profe, la frase.
Mirá, estoy leyendo un libro bastante interesante, La lucha por una política decente.
Ay, amigo mío, estás leyendo una utopía.
Viste, me soy masoquista. Es un autor.
Yo te acompaño, vos sabés que yo estoy en la misma vereda.
Es un autor norteamericano, Michael Walzer, es un hombre grande, es un experto en filosofía política. Tiene varios libros, tiene Las esferas de la justicia. ¿Cómo es? El Tratado sobre la Tolerancia, Guerras Justas e Injustas, varios libros. Este es uno de los últimos. Y justo hablando de. Yo te escuchaba hoy, tiene varios, pero rescatando este último, tiene que ver un poco con lo que nos pasa. Serían dos. Si me permitís, dos cuestiones me parece que son interesantes. A ver. Una tiene que ver con la cuestión demagógica. Dice, como hemos visto una y otra vez en América Latina, los populistas en el poder gastan dinero en nombre del pueblo, en especial de los más pobres, que se convierten en sus más fervientes partidarios. Distribuyen dinero directamente y amplían los programas de bienestar, pero por lo general sin reconocer la necesidad de construir una economía que pueda sostener la generosidad. Represión y benevolencia van de la mano, hasta que se acaba el dinero y entonces el líder máximo solo puede recurrir a la represión.
Me hiciste pensar en Venezuela.
Totalmente.
O sea, se me vino Venezuela.
Y acá.
No digo Cuba, que es.
Y acá en otras épocas. Y el otro tiene que ver con la educación.
Ponete el micrófono un toquecito. Ahí está.
El otro tiene que ver con la educación. Dice, el sistema de educación en un estado debe ser uno y el mismo para todos. Y la provisión de este sistema debe ser un asunto de acción pública. Hoy en día, cuando estos sistemas son comunes en los estados democráticos, una de las primeras cosas que hacen los populistas y nacionalistas cuando llegan al poder es hacerse con el control de las escuelas. Reescriben los libros de texto para que reflejen su ideología autoritaria y purgan a los que tienen opiniones discrepantes. Promueven el adoctrinamiento político y el patriotismo excluyente.
¡Qué terrible! Repetime el nombre del libro.
El libro se llama La lucha por una política decente y el autor Michael Walzer.
Si me tomo unos días lo voy a leer. Profe querido, te hago la última, ya te fuiste. Sí. ¿Sos, te consideras mileísta?
No soy mileísta. Aparte soy bastante crítico de Milei. Estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras absolutamente en desacuerdo. Una, por ejemplo, de las últimas es esta cuestión de la derogación de la ley de femicidio. A ver, para ser claro, creo que con la ley no basta. De hecho, en 20 y pico de días de enero tenemos casi 30 femicidios.
Una locura.
Entonces, sin contar los anteriores, quiere decir que la norma por sí no va a solucionar el problema del femicidio. Eso está claro. Lo que no significa que deba derogarse la ley. Lo que hay que buscar es la forma de que esa ley sea aplicable y las personas reciban el castigo adecuado. Y vuelta otra vez con la justicia. Entonces, me parece que la derogación de esta ley es ponerse a un montón de gente en contra innecesariamente. No es necesario modificar la ley o derogar la ley de
femicidio.
Me parece que es una ley que habrá que mejorarla, habrá que mejorar los resortes y el accionar de la policía, de la justicia, de la fuerza del orden, como para que esa ley se pueda cumplir acabadamente y que los tipos vayan en cana. Pero de ninguna manera estoy de acuerdo en su derogación. Tampoco estoy de acuerdo con el tema de la postulación del hijo a la Suprema Corte. No estoy de acuerdo que nombre a los jueces por decreto de la Suprema Corte. Tiene que dejar que actuar, lamentablemente, la política a la que se tiene que poner de acuerdo para el nombramiento de los jueces, cosa que va a ser bastante imposible porque hay todo un toma y daca y se negocia, yo te nombro este pero tengo que ampliar la corte y dentro de la ampliación de la corte me tenés que poner a este que es mío. Entonces hay muchas cuestiones que se tienen que resolver, y como yo hoy le decía al diputado, los diputados no tienen sentido común, tienen sentido corporativo y atienden su propio kiosco. Entonces en esas cosas estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en la confrontación permanente. Estoy en desacuerdo en la descalificación del otro que piensa diferente. Lo tuve en desacuerdo con el kirchnerismo y estoy en desacuerdo con Milei. Es decir, porque habrá periodistas ensobrados, seguro que los hay. 1.100, no sé cuántos, pero los hay. Ahora, no todos son ensobrados. Entonces, todas las generalizaciones son malas. Entonces, si él considera que hay un periodista ensobrado, diga,
nombre
fulano de tal es ensobrado y le voy a iniciar una demanda a este periodista ensobrado y al que lo ensobra, ambos, porque si hay un ensobrado hay alguien que lo ensobra. Entonces me parece que todas las generalizaciones son malas. Me parece que no se tiene que estar peleando con los artistas, con los futbolistas, con uno, con el otro. Se tiene que ocupar de gobernar y tiene que gobernar para todos. Entonces, porque si no caemos en esta cuestión. Yo renegaba cuando los que hablaban el pueblo somos nosotros, el otro son antipueblo,
¿no? Antipatria. Ahora la patria somos entonces, ahora, nosotros.
Claro. Ahora, ¿cuál es el curso? Los argentinos de bien. Y los otros, los que piensan diferente, son los argentinos del mal. Entonces me parece que el gobierno, sea cual fuere su color político, debe gobernar para 45 millones de personas. Estén unos, los otros, les guste o no les guste. Entonces, porque si no caemos en lo mismo. El pueblo, vamos por todo, el pueblo somos nosotros, los que opinan diferente que yo, como decía Cristina, son el antipueblo, los antipatria, y hay que hacerlo desaparecer. Y acá lo mismo, los argentinos de bien y los otros que piensan diferente son los argentinos del mal. Parece que todas esas cosas son las que nos hacen mal. Me parece que tenemos que, vos decías, aprender a discutir con el que piensa diferente. El problema es que muchas veces vos podés discutir con personas que piensan diferente. El tema es cuando cae en el fanatismo.
Entonces, fundamentalistas.
Entonces vos tendrás que llegar a un punto de decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Para qué voy a seguir discutiendo si a este tipo no lo voy a hacer cambiar? Vos vas a encontrar una persona. No, porque Cristina no robó, porque Cristina esto, porque es una santa. Macanudo, llegás hasta ahí. ¿Y después qué le vas a decir? Ya está, no te voy a hacer cambiar, ni vos me vas a hacer que yo diga que Cristina es una impoluta, y ni vos vas a aceptar que te diga que Cristina es una chorra.
Entonces, solo hay que entender que si la ley aplica una condena,
por algo es.
Es la ley.
Es la ley, y dos en segunda instancia. Entonces, me parece que esta cuestión de dividir los argentinos del bien, el pueblo soy yo, no le hace bien al país. Y la confrontación permanente tampoco. Entonces, porque esta confrontación permanente, de alguna manera, se hace permeable a todo el resto de la sociedad. Y vos ves que cada vez la sociedad está más intransigente, más intolerante, se pelea por todo. Se baja un tipo y le pega un garrotazo a otro, y por otro lado hay un cansancio de la gran parte de la sociedad porque ve que las funciones del Estado no se cumplen. Entonces, cuando el Estado te asegura seguridad, ves que no pasa nada en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano más todavía.
Terrible.
Acá mismo vos ves cosas o escuchás cosas que antes no se veían. Quiere decir que algo está pasando con la seguridad, con la salud, con la educación. Entonces, cuando la gente ve que el rol fundamental del Estado no se cumple en esas actividades que tiene, que son obligatorias y obligatorias por parte del Estado, y están en la pavada, en la confrontación, en esto, y llega un momento que te cansa, permea, y vos decís, reaccionás en algún momento. Reaccionás mal cuando un funcionario público te dice una pavada, o no te sabe dar una respuesta. Vos vas hoy a la municipalidad, preguntás, ¿y por qué me aumentó la patente 400%? Y se actualizaron los montos. ¿Qué monto? ¿No lo actualizaron nunca?
No tienen vergüenza. No tienen vergüenza.
¿Durante 2 o 3 años no actualizaron los montos? ¿Estuvieron perdiendo plata?
Ahora hay un fenómeno. ¿Sabías que Caputo modifica el sistema impositivo de que se aplica sobre los autos? Uh-huh. Esto va a repercutir en el valor de los autos.
Exactamente.
Los vehículos van a bajar, al menos la carga impositiva bajó. Quiero ver qué hacen ahora las agencias.
Y tendrían que bajar.
Y sí, y el AFIP, y las patentes, es una manera de meterle el dedo en la oreja a todos los intendentes que, como el de acá, se abusaron y aumentaron el impuesto en un 400%.
Sí, porque hay
¿lo van a bajar
que,
ahora?
Hay tipos que le aumentó el 500%.
Es Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero acá, hago patentes que aumentaron el 500%.
Bueno, una locura.
La actualización. Y que el año pasado no estaba actualizado o lo hicieron mal. Entonces, si el año pasado y el anterior cobraron un valor de patente con un valor que estaba actualizado, son unos incompetentes.
Sin inflación me aumentan en un 400%.
Si no actualizaron durante 2 años y te calcularon tu patente con un valor erróneo, son incompetentes. Entonces, el intendente que agarra al secretario de finanzas y decirle, usted es un inepto, un tarado, un inútil, se tiene que ir de acá, porque durante 2 años no aumentó el valor del...
Perdimos plata
y ahora la paga el contribuyente, porque vos con eso pagás el mantenimiento de la red vial, que acá brilla por su ausencia.
Buen punto, profe, como siempre te agradezco infinitamente tu presencia.
Disculpen a veces mi
vehemencia. Ya volvemos.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas y al aire libre.